Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Óscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Medimexa. Ya tenía un buen ratito que no me sentaba a platicar con alguien. Y pues hoy estoy platicando con Jorge, el doctor Jorge. ¿Quién es el doctor Jorge? Pues seguramente ya lo conoces, seguramente ya has escuchado de él, seguramente ya has tenido algún curso, seguramente ya ha habido algo que te haya visto o volteado a ver acá. Doctor Jorge Re, que es el creador del curso del doctor Re. El día de hoy vamos a estar platicando de muchísimas cosas muy interesantes. Entonces, el doctor Jorge es oftalmólogo, ahorita es oftalmólogo R2 de oftalmología. Entonces, pues es alguien que, aparte de todo lo que tiene que ver con medicina, le ha estado echando muchísimas ganas al emprendimiento médico, a esto que tal vez mucha gente nos dice: ¿tú por qué estás emprendiendo, güey? Si eres médico, pues no, pues está mal. Si tienes la oportunidad de hacerlo y si te gusta, te recomiendo que pues no pierdas este interés ante este tema importante, ¿no? Entonces, Jorge Micayo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Oscar, muchas gracias primero que nada por haberme invitado a tu podcast, a tu canal. La verdad es que yo contento de poder compartir con toda la banda que se dedica a esto, poder hacer algo juntos y sobre todo pues platicar para los temas que a veces no se tocan mucho, pero que mucha banda de medicina pues está interesada en conocer, ¿no? Entonces, pues a darle.
Sí, perfecto, hombre. Hay un montón de temas que tal vez dice la gente que pues son importantes, pero no se le dan esta importancia en muchas ocasiones, ¿no? Muchos piensan que nada más con estudiar, con hacer el NARM y listo, ¿no? Pero vamos a platicar en esta ocasión qué hay más allá de eso. Y también basado en la experiencia de Jorge, que digo, Jorge ha tenido ahí varias experiencias, estábamos platicando hace rato, y pues también basado en esto. Entonces, vamos a empezar primero que nada con un tema bien, bien importante, que es el tema de las residencias médicas en México. Y esto sin afán de agraviar absolutamente a nadie, de no tener ninguna preferencia sin absolutamente nadie, ni con nadie, ni contra nadie. Pero una vez de que entras, una vez de que estás ya dentro y que empiezas a ver cómo funciona y cómo empiezas a ver cómo se maneja todo te das cuenta de algo bien importante, ¿no? De cómo es realmente el sistema de residencias desde adentro. Entonces, dentro de esto se generan muchísimos problemas, tanto de a nivel jerárquico como de autoridad, que poco a poco han ido cambiando, ¿no? En diferentes sedes, en diferentes hospitales, en otros no, en otros está igual o peor que hace 20, 30 años. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de todo este sistema de residencia en México? Que apenas salió un documental muy bueno, no sé si lo viste.
Sí, justamente apenas no tiene mucho que veía este documental, el de Resiste Residente, y la verdad es que cuando yo lo vi me quebró, o sea, me puse a llorar. Le marqué a mi mamá y recordé, ¿no? Todos esos momentos como muy duros de la residencia, la primera vez que entré, porque creo que eso es lo primero, ¿no? El cambio drástico de un estilo de vida a otro, ¿no? Que es entrar a la residencia. Fíjate que me identifiqué en muchas partes, ¿no? Cuando, o sea, ya recuerdo mucho meterme al baño y marcarle a mi mamá y decirle, oye, mamá, ¿sabes qué? La neta, ya no quiero estar aquí, cabrón, ya me quiero ir. Ya no aguanto, no sé qué estoy haciendo, no sé si merezco estar aquí, resulta que no soy tan bueno como creía. Muchas cosas muy fuertes, ¿no? Que a veces no se les da tanto la importancia porque justamente este sistema pues viene de años, ¿no? Desde 3, 4 generaciones que ha sido así. O sea, es el proceso y el pago que tienes que hacer para ser especialista, ¿no? Así se ve, como el sacrificio.
Exactamente,
¿no? Es un sacrificio para poder acceder a otro estilo de vida, ¿no? ¿Cuál es este estilo de vida? Pues el estilo de vida del médico especialista, ¿no? Que siendo muy objetivos, pues no es para todos, esa es la realidad, ¿no? Tienes que analizarlo bien desde un punto de vista ya más frío. O sea, un especialista tiene su práctica pública, ¿no? Digamos, su turno de 8 horas, por ahí así, y de ahí se va a la priva, y de vez en cuando hace guardia, si eres quirúrgico, pues operas, ¿no? Estamos hablando de que trabajas de un día de 24 horas, pues yo creo que unas 15 horas, o sea, todo el tiempo estás con el pinche teléfono, estresado por los pacientes, preocupado por qué va a pasar, ¿no? ¿Y para qué? Pues para, obviamente, ¿no? Ganar más dinero, ¿no? Que te vaya bien. Todas las cuestiones sociales, ¿no? Que escapan fuera de la medicina, que sin embargo están ahí. Y que para el médico que está acostumbrado a vivir bajo el yugo del trabajo extremo, pues se normaliza, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ni pedo, pues es lo que toca para vivir bien, ¿no? Y te vas acostumbrando. Y algo que me he dado cuenta es que estamos postergando la felicidad, ¿no? Por ahí platicaba apenas con Pavel, otro camarada que se dedica a esto, y comentaba justamente, ¿no? Que el doctor Macías por ahí ponía que el estudiante de medicina está postergando su felicidad para después, ¿no? Y si lo vemos desde ese punto de vista, el estudiante está postergando el internado, ¿no? El MIP está postergando al servicio social. El del servicio social a la residencia médica, ¿no? O el médico general a la residencia médica.
Ahí postergas a pasar el ENARM, güey. O sea, exacto, feliz cuando pases de examen, ¿no?
Y ya sí, después... o sea, como que ese es el punto de quiebre, ¿no? Pasar el ENARM, ¿no? Ya que esté en la residencia, todo va a cambiar. Entras a la residencia y dices, puta madre, bueno, ya cuando haga la sub o la alta... O ya cuando seas especialista, y eres especialista y dices, bueno, ya cuando tenga mi consultorio, cabrón, ¿no? No, ya tienes tu consultorio. No, pues ya cuando empiece a operar más y me conozcan más. Y, güey, cuando te das cuenta que tienes 60, 70 años y te la pasaste esperando, cabrón, a poder ser feliz, ¿no? Entonces, exactamente. Creo que lo que tenemos que hacer estas nuevas generaciones es romper el estigma de que la felicidad está medida de manera equivalente a cuánto trabajas, ¿no? O sea, eres tan feliz como trabajas o como exitoso eres siendo médico. La realidad es que no es así. La realidad es que tú vas a ser feliz cuando lo decidas, trabajando mucho o trabajando poco, ¿no? Tampoco les digo, no trabajen, no sean apasionados. Al contrario, ¿no? Hacen falta médicos así. Sin embargo, no es para todos, ¿no? No es para todos este sistema tan jerárquico, tan arcaico en ciertas partes y que puede desencadenar muchos problemas muy serios, ¿no? Que de los cuales tampoco se habla, ansiedad, depresión, incluso hasta suicidio, ¿no? Entonces, pues es muy álgido esa cuestión.
Sí, uno piensa de ello, uno habla de ello, no sé, ves, a mí me tocó ver este documental de Resiste Residente cuando aún no entraba, justo cuando estaba, me parece, a punto de salir los resultados, y dije, madres, o sea, realmente es así, y entras, y digo, afortunadamente en mi sede no ha sido de esa manera, porque, bueno, los médicos justo de ahí, desde enseñanza, desde mis R4, se han encargado de decir, no, güey, o sea, esto ya no va a suceder aquí. Sucedía, pero ya no va a suceder aquí. Entonces, como que ir rompiendo eso poco a poco, de ellos hacia abajo, y uno lo ve y dice, es que yo no estoy viviendo eso. Pero después te vas a otro hospital y lo ves y dices, no manches, o sea, todo esto de verdad es bien, bien cierto. Y yo te lo puedo decir, tú me dirás, bueno, güey, llevas un mes, 20, 23 días. Pero literalmente tienes con un mes tienes para decir, o sea, esto sí es diferente, o sea, es algo que como dices, ¿no? Te rompe completamente el estilo de vida, tal vez al que estabas acostumbrado, te cambia completamente, te da un giro total a tu vida, a tu rutina, a lo que tú haces, a lo que tú te dedicas, al tiempo que le dedicabas a tu familia, a tu pareja, a quien sea, y es volver a adecuarse completamente, y creo que es lo más difícil de todo.
No, creo que mencionas algo medular, ¿no? Que esto viene de arriba, ¿no? ¿Y qué tan arriba? Yo te podría decir que hasta lo más arriba, o sea, fíjate que apenas hubo una cuestión ahí con mi sede. La verdad es que yo con mi sede estoy muy feliz. Al instituto yo le debo muchísimo. A final de cuentas son los que me están formando. Estoy agradecido con eso. Sin embargo, las personas muchas veces piensan diferente, ¿no? Y en cualquier trabajo, en cualquier lugar va a haber diferencia de opiniones. Pero mientras tú te bases en un reglamento, en lo que está escrito, ¿no? Por ahí apenas hicimos un video acerca de la norma oficial mexicana, pues muy no tienes bueno. Por qué salirte de eso, ¿no? Ni exigir más de lo que ya está escrito. Bueno, para no ser el cuento largo, tuve la oportunidad de platicar con uno de los directivos más altos de la UNAM. No voy a decir su nombre, pero saludos. Y le comentaba toda la situación que se veía, ¿no? Platicábamos acerca de la situación en México. Y una de respuesta que él me dio que me desconcertó bastante fue, yo le dije, pues que doctor, mire, está pasando esto, aquello, la norma es así, y pues todo esto está fuera de norma, ¿qué está pasando, no? Digo, este problema no puede seguir así, ¿no? No es en un solo lugar. Y su respuesta fue, México está muy mal, ¿verdad? Y yo de, güey, sí te das cuenta del puesto que tienes, ¿verdad? O sea, sí te das cuenta de quién eres, y de lo que deberías estar haciendo, ¿no? O sea, tú estás aquí por mí y para todos nosotros, ¿no? Sé que se escuchó muy político ese pedo, pero no es así. Es simplemente hacer lo que te toca y hacer lo que te toca en el lugar que estás. Digo, yo no puedo cambiar el sistema, tal vez tú tampoco, ni todos, ¿no? Pero hay puestos que deberían de estar luchando por hacer eso, ¿no? Hay personas que deberían de estar tratando de mejorar la situación y que no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que toca a uno como médico, como residente? Pues hacer lo que nos toca, ¿no? Si eres R+, tratar bien a tus R-, el compañerismo, el romper estas prácticas y eventualmente cambiará, ¿no? Hablar de otras situaciones, bueno, es muy radical, pero la realidad es esa, ¿no? Hacer lo que te toca, creo que esa es la clave en el puesto en el que estés, en el lugar en donde estés, que no se te olvide de dónde vienes, todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido y simplemente que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque si no, va a llegar el día en el que llegues a uno de estos puestos y que me des una respuesta similar a la que me dieron, pues México está muy mal, pues ni pedo, no hay de otra, ¿no?
De modo, está
muy cañón eso, ¿no?
Manches. Sí, está súper cañón. Y digo, uno, o sea, entra con esa, tal vez sigues con esa mentalidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esa mentalidad de, a mí cuando pueda y cuando tenga la oportunidad, voy a hacer el cambio, voy a empezar a hacer el cambio. Hay gente en la que a algún punto, y sí me quedo ahorita, sí me quedo así de, güey, ¿en qué punto de la vida se te olvidó? O sea, ¿en qué punto de la vida te volviste así? No sé, tal vez tiene que ver muchísimas cosas, tanto de despersonalización, pero sí, o sea, al momento que yo entré, yo estaba así como de, como cuando te estás ahogando, ¿no? Estás en el agua y estás, no, espérate, espérate, no, y me decían los R4, güey, es que esto cambia esto pues es así, pero hay que estamos haciendo un cambio. Y yo, no, espérate, no. Y después también la terapeuta me decía, es que déjate llevar nada más. O sea, no te conformes con eso, pero no luches con eso, porque no le vas a ganar. Entonces, al momento en que cambió ese chip para mí, y te digo, o sea, en donde estoy no es un mal lugar. Al contrario, es algo que yo digo, wow, o sea, esto está muy bien aquí, está muy padre, hay mucha enseñanza, está todo cool, o sea, nos llevamos bien todos, o la gran mayoría, que en sí es difícil, pero sí, o sea, uno entra con esa mentalidad y empiezas a literalmente como a dar patadas en el agua y te empieza a dejar llevar, pero sin perder esa idea de cuando pueda voy a hacer ese cambio, o sea, y que no se te olvide lo que dices, ¿no? No se te olvide todo lo que te costó y de dónde vienes. Creo que eso es súper, súper importante.
Y otra parte que mencionas ahorita justamente es no tener esos estigmas de pedir ayuda, ¿sabes? Muchas personas dicen, bueno, pues que esto es así, cabrón, y pues no hay otra más que aguantarse. Entonces, hay muchas herramientas, digo, están los psicólogos, muchos tenemos incluso llegar hasta el psiquiatra, cabrón, ¿no? Ya lo he dicho en otros videos, pero yo tengo como mucha ansiedad siempre. De hecho, tengo trastorno de ansiedad generalizada ya de hace años por tanta pinche presión, cabrón. O sea, esa madre te acaba por hacer daño, ¿no? Entonces, tienes que tener tu apoyo, tanto médico como psicológico, como de tu familia, como de tus amigos. Apoyarte, cabrón. Saber que no estás solo, ¿no? Que no es el fin del mundo, que no eres el primero ni el último que lo va a pasar. Y que tienes de dónde sacar más herramientas, ¿no? Y otra cosa es que mencionaba acerca de que las sedes a veces no son tan malas, ¿no? Y es cierto, o sea, mi sede, y a comparación oftalmo de yo que estaba en trauma, puta, es una décima parte de lo pesado que era, ¿no? Pero apenas hacía un video, fíjate, y hablaba de esto, y decía, no, pues que mi sede, en mi especialidad, pues voy a comer, duermo, ¿no? O sea, no
Lo
duermo toda la
normal,
noche,
güey, o sea, sí.
pero exactamente, ¿no? Y me caché en el momento y dije, ¿qué puta madre estoy diciendo? O sea, esto es lo normal de un ser humano, ¿no? Que
Exacto, güey.
coma, que duerma, que vaya al
Así
baño, que
de,
no le
güey.
griten, güey, que no
O sea,
lo, que
voy a
no, que
comer,
no, exacto,
tengo
que
mi
no
hora
digan que
de
es
ir a
un
comer.
pendejo, güey. Exacto, o sea, es lo normal, cabrón. Y uno se sorprende en medicina y en la especialidad de decir, güey, o sea, lo normal es lo extraordinario en medicina, ¿no? Y no debería de ser así, cabrón. O sea, deberías de poder ir a comer, deberías de poder ir a descansar por lo menos un ratillo, ¿no? Porque, cabrón, o sea, esto como es así, pues ni pedo, es así y te tienes que aguantar, ¿no? Pero es lo que te repito, o sea, muchos dicen, es que cambia, ¿no? En el R2 cambia, el R3 cambia, el R4 en
Pero
la,
sigues postergando la felicidad, güey. O sea,
Exactamente,
postergaste tu
no,
felicidad a
y
pasar
deja
el
eso, o
ENARM.
sea, exacto. Y es una programación que te vas haciendo, o sea, un proceso de conductivo, cabrón, incluso, como un pinche perrito, cabrón, que le dan de comer, ¿no? El perro de Pavlov, güey, que le
Exacto, güey.
sonaban la
La
pinche
campana.
campana y se ponía a salivar, cabrón. Entonces, como estás tan acostumbrado a estar valiendo verga todo el tiempo, sales, cabrón, tienes tu base y dices, no mames, pero pues ahora qué chingados hago, ¿no? Y te empiezas a buscar otro turno y te empiezas a buscar más trabajo y más trabajo y más trabajo. Y ya estás tan programado en vivir así que se vuelve tu vida para toda la vida, cabrón. O sea, en realidad esa madre te deja tan traumado, cabrón. O sea, yo lo he visto, o sea, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve. O sea, el médico que no tiene dos chambas, o sea, es un pendejo, ¿no? O sea, así se ve, no, ¿cómo vas a tener una chamba, ¿no? Yo salgo y me voy a no sé dónde, y que tengo
El que
chamba
no tiene
acá y la
dos
chingada. O
chambas
sea,
se muere de
güey,
hambre,
no
güey.
mames. O sea, pues felicidades, cabrón, pero pues yo quiero vivir, ¿no? O sea, y eso es parte de lo que he aprendido ahora. Fíjate que también algo que me gustaría mencionar en esta parte es platicaba justamente con hice una entrevista con Pavel y bueno, me hice una pregunta al final que me decía, ¿y te ves como soñaste cuando eras estudiante? Y sabes, y fue un choque para mí de ideas tan cabrón en ese momento que dije, no cabrón, me veo completamente opuesto a lo que soñé cuando era estudiante. ¿Por
cómo
qué?
Te veías,
porque cuando,
¿cómo te veías?
Porque cuando era estudiante, o sea, yo veía a los doctores, a las eminencias, ¿no? Se habla mucho un adjetivo que yo tengo un problema con ese adjetivo, que es las vacas sagradas de la medicina. Y puta, ¿no? La gran admiración y el respeto, claro, se lo merecen, cabrón. Y repito, hacen falta este tipo de doctores. Pero yo soñaba con eso, cabrón, ¿no? Soñaba con ser reconocido, soñaba con que la gente me siguiera, cabrón, con enseñar, con ser súper respetado en el ámbito médico y a costa de lo que fuera, ¿no? Cómo fuera el tiempo que me tomara. Y hoy, cabrón, no lo veo así para absolutamente nada. O sea, disfruto mi trabajo, me encanta la oftalmología, la mejor especialidad de todas, es algo maravilloso, hermoso, todo lo que hacemos. Pero es mi chamba, cabrón. O sea, tal cual, es mi chamba, disfruto mi chamba, me gusta, estudio también en mi casa, obviamente estoy pensando mucho en mis pacientes, pero también quiero vivir y también vivo. Hay más aparte de oftalmología en Jorge. Me gusta jugar, me gusta divertir, me gusta tocar la guitarra, güey, me gusta ir al cine, ir a conciertos, la música. Y hay muchísimo tiempo que yo no puedo enfrascarme en estar queriendo este tipo de situaciones y ya no lo veo así. Me gusta lo que hago, lo disfruto, pero también estoy empezando a vivir y a disfrutar la vida.
Sí, no, hombre, claro. Es lo resumiéndolo como en pocas palabras, es mucha gente que se presenta, hola, buenas tardes, soy Jorge, soy el doctor Jorge, oftalmólogo. Güey, se presentan así en el cine.
Sí, o sea, sí, sí.
Es tu trabajo, ¿no? Y lo que también escuchaba, ¿no? Por ahí, no es quién eres, es nada más a lo que te dedicas.
Verga,
exacto. Dentro de esas preguntas de quién eres, güey. Realmente no sé si te has hecho esa pregunta, ¿no? Yo sí me la he hecho muchas veces. Sí. Y así de, ¿quién eres? ¿Quién soy? Y esa es una pregunta que te parte. Tú escuchas y te pones de, ¿quién soy? Y de repente, no, pues soy Oscar. Ajá, pero ¿quién soy? ¿Soy médico? No. Eso es a lo que te dedicas. ¿Quién eres? Exacto.
Verga, ¿no? Yo creo que si le haces esa pregunta a la mayoría de las personas, ¿eh? No nada más médicos, nos quedamos fríos, ¿eh? O sea, cuando te preguntan quién eres, no hay respuesta, ¿no? Muchas veces eso te hace entrar en crisis cuando te das cuenta que lo que tú creías que te definía o que eras es simplemente parte de lo que haces, ¿no? Yo igual me definía como médico, como doctor y su puta madre y esto y aquello. Y güey, eso no es lo que eres. ¿Quién en esencia eres? ¿Quién en esencia eres, no? Y eso ya es una parte, creo que un poquito más filosófica, pero que también está muy chingón y que es bueno que los chavos, ¿no? Que escuchan y que todo esto vean que hay más allá de todo esto, ¿no? No confundirnos y no entrar en controversia con el hecho de decir, pues es que suenas conformista o lo que sea. La realidad es que no, la realidad es que yo sé que soy bueno en lo que hago, yo sé que lo que hago lo hago con pasión y no tengo que estarle demostrando nada a nadie, menos ahora, para ganarme esa aceptación de los demás, ¿no?
Esa aceptación debe de ser nada más tuya, ¿no?
Exactamente.
Oye, vamos a cambiar un poquito el tema. Ya está, nos pusimos filosóficos de quién eres. Y al final igual te voy a hacer un par de preguntas ahí como
sí.
Pavel, pero espero que no hayan sido exactamente iguales. Vamos a cambiar un poquito ahorita de tema. Vamos a hablar tal vez de lo que te has dedicado en cuántos años, güey. ¿Cuánto llevas con Dr. Re?
2 años, ahorita ya más o menos 2 años tenemos con este proyecto. Muy, muy padre, la verdad es que es mi pasión también. Y pues agradecido con toda la gente que nos escucha y que nos apoya. Creo que todo este gremio médico, me encanta a mí esta generación, ¿no? De nosotros, en donde todos compartimos, todos estamos dispuestos a colaborar. Nadie como que se mareó en el ladrillo en el que nos subimos. Porque es un pinche ladrillito, ¿eh? En el que estamos.
Es un ladrillito, güey.
Sí, la neta. Y, y, y que todos son bienvenidos, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta generación. Un saludo a toda la banda, a Lugo, a García, a King. Estamos hablando de Pavel, por ahí hay mucha banda que está empezando, la doctora McIntoy, ¿no? Muchos doctores que están haciendo contenido y la verdad es que yo estoy muy contento de que cada día se atrevan más a salir a esto, ¿no?
Sí, no, porque es algo bien difícil, ¿no? Tal vez lo que platicábamos antes de empezar a grabar, generaciones de más arriba, es así de, el pinche youtuber, ¿no? El influencer. Pero es algo bien difícil el hecho de quitarse la pena y de exponerse ante, güey, es literalmente ante el mundo. En China pueden googlear Dr. Re y sale, güey, y dicen, este güey, ¿quién es? ¿No? Entonces, es literalmente exponerte al mundo. Digo, o sea, yo creo que a ti te pasa, acá nos pasa, tenemos gente que nos escucha desde el podcast de Colombia, de Ecuador, de Argentina. Y yo creo que tú también en Patreon tienes ahí gente de Latinoamérica, ¿no? Que si dices, al momento, la primera vez que me pasó eso, sí dije, o sea, así de que se inscribió y que te estaban en Zoom en las clases y, ¿de dónde eres? No, pues es que yo soy de Colombia. Y así de, no manches, o sea, si es así como un shock, si dices, güey, ¿cómo? O sea, para mí fue así, al menos así.
Entonces, no, es bonito, es bonito.
Sí. Y basado en eso, dentro de la preparación para el NARM, ¿en qué crees que deba girar esa preparación? No nada más, más o menos como en porcentajes, ¿sabes? ¿Cuánto porcentaje debe de ser tal vez de estudio, de mentalidad, de todo esto? Más o menos, ¿tú cómo lo definirías?
Yo diría que es un 50-50, ¿no? Entre tener todo en orden, y con eso me refiero a tu persona, y un 50% de estudio, ¿no? Porque si no tienes una y otra, vas a acabar dando vueltas. Fíjate que yo soy de los partidarios de no hacer curso, ¿no? Digo, y esto a lo mejor suena un poco contradictorio porque es a lo que me dedico y a lo mejor no deberíamos estarlo diciendo, ¿no? Porque es lo que hacemos. Pero
porque se me sale ahorita.
Pero a mí no es algo, y siempre soy así, ¿no? Muy real. Creo que algo también de esta generación, de que nosotros que nos dedicamos a esto, es que más allá de que queramos hacer un negocio, lo platicábamos hace rato, ¿no? Más allá de que queramos ganar dinero, queremos ayudar, ¿no? Queremos compartir. Yo creo que todos los que también hacemos YouTube o hacemos podcast o nos dedicamos a hablar con la gente, es cierto que tenemos un poco de narcisismo, un poco de histriónicos. Platicaba también con Lugo. Nos gusta, cabrón, o sea, nos gusta estar en contacto con las personas de esta manera, ¿no? Que no creas, yo, por ejemplo, cuando doy una exposición me pongo nervioso, ¿no? O sea, es algo raro para mí hacer algo de a lo que me dedico, pero en vivo, ¿no? Ahí en las clases y esto, es extraño. Aparte, la gente, como dices, se espera que sea una clase diferente, ¿no? Porque, pues, a eso se dedica ese güey, ¿no? Entonces, ha de hacer algo chingón. Pero regresando a la parte del ENARM, yo a lo que iba es, más allá de un curso, creo que tienes que tener un buen plan, ¿no? Plan de ataque, ¿no? Por ahí, el arte de la guerra, ¿no? Conocer al enemigo, cabrón. Saber a qué es a lo que te estás enfrentando. Yo cuando hice mi primera investigación acerca del ENARM, por allá de décimo semestre, que ya llovió bastante, me di cuenta de cuántos médicos presentaban y cuántos no se quedaban, ¿no? Que era lo que yo tenía que hacer para ser mejor que estos médicos, ¿no? O estar en competencia con ellos. Entonces, eso creo que es lo primero que tienes que hacer, saber a qué te vas a enfrentar, conocer el examen, cuántos aspirantes van, cuántas preguntas son, de qué se trata, cómo está dividido, saber exactamente contra qué vas. Si no sabes eso, empiezas y no magnificas justamente lo que mencionamos hace rato, hacia la guerra a la que vas, cabrón, ¿no? Entonces, una vez que sabes eso, yo creo que ya necesitas ordenar ahora sí todo, ¿no? Tener un buen temario, tener una buena guía, y ahí es donde entra en quite todos los cursos, ¿no? Tanto los que nosotros hacemos como los de las grandes academias que hay. Yo coincido y creo que muchas personas, en que no importa cuánto te cueste el curso, sino más bien que tú te sientas cómodo, ¿no? Ya si tienes para gastar más de 50 mil pesos, pues es tu pedo, hazlo. Si no tienes, pues no lo hagas. Hay mucho material libre por ahí por la web que puedes utilizar para prepararte, pero tienes que tener un orden. Una vez teniendo el orden, ahora sí, me voy a organizar. ¿Cuántas horas voy a estudiar? Yo sí era muy obsesivo con esto y hacía calendarios de estudio por horas, ¿no? O sea, despertar 7 de la mañana, ejercicio 7 a 8, 8 a 10, sí, primera sesión, 10 a 12, o sea, pero no lo recomiendo, la neta, porque puede afectar un poquito tu estabilidad emocional y mental.
Acabas con ansiedad, sí,
definitivamente, pero sí hacer algo un poquito más ameno, ¿no? Tal vez tres sesiones de estudio en un tiempo que te vaya a acomodar bien, ya con tu temario, tener todo listo, dónde voy a estudiar, mis GPS ordenadas, mi simulador, lo que tú quieras, y ahora sí, ¿no? Y tener algo que siempre les menciono, una buena red de apoyo. O sea, explicarle a tu familia, ¿no? A ver, ¿saben qué? Voy a hacer un examen que está bien cañón y necesito que me echen la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía muchos problemas a veces, por ejemplo, con mi papá, que ponía la pinche película a todo volumen, decía, no mames, estoy estudiando, papá, qué pedo, ¿no? Y hasta que lo entendieron y pues ya como que me hacían el paro. Me ayudaba mucho mi familia, digo, gracias a ellos estoy aquí y soy todo lo que soy, pero sí como que todos sepan, ¿no? Tus amigos también, que muchas veces se pueden hasta enojar, ¿no? De que no sales con ellos, cosas así, pero sí es un examen bien cañón en el que tienes que tener una preparación adecuada, una adecuada planeación y una red de apoyo fuerte para esos momentos en los que dices, sabes que está muy cañón esto, ya no puedo, y que te sigan echando la mano, ¿no? Para seguir adelante.
Perfecto. Oye, ¿y cómo estudia Jorge ahorita? ¿Cuál es el secreto efectivo de estudio de Jorge que tal vez crees que se pueda aplicar? Digo, tal vez es completamente diferente a cómo estudiabas para el ENAR a cómo estudias ahorita para tu residencia. Pero algo
se debió de haber quedado. Tengo que ser muy honesto. El R1 está muy perro estudiar. O sea, yo creo que es poco el tiempo que tienes verdaderamente para estudiar, digo, tú lo estás viendo ahorita, es más aprender sobre la marcha, ¿no? Y ahí es donde también tienes que apoyarte mucho de tus maestros y de qué tanto ellos estén dispuestos a enseñarte, ¿no? Mucho de lo que sepas en la residencia va a venir de más arriba. Y eso es bonito hasta cierto punto. Pero ya conforme va avanzando la residencia, te empiezas a dar tiempo para estudiar. Yo ahorita de R2 la verdad es que tengo más tiempo para leer y ya una técnica de estudio, fíjate que yo sí tengo mi técnica de estudio muy, muy, muy hecha, ¿no? Y es algo que siempre les digo igual a los chavos que están en el curso y a todos los que me preguntan, a mí me gusta todo estructurado, ¿no? Me di cuenta que la patología la podía dividir en varias partes, ¿no? Para que no se me cuatrapeara todo. Entonces, yo siempre que abordo una patología, primero veo la definición, después la epidemiología, después la etiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Y así, cada que abordo una patología, la recuerdo de esa manera, ¿no? Apenas hace un par de días leía queratocono, y bueno, ¿cómo se define el queratocono, no? Bueno, pues es un adelgazamiento corneal, una ectasia corneal, producen aumento de la curvatura, ¿no? La etiología, ¿cuál es la causa? Pues esporádica, el 90%, 10% hereditario, y junto con la epidemiología, ¿no? ¿A quiénes afecta más? Bueno, síndrome de Down, el diagnóstico, queratos, paqui, y así lo empiezas a recordar, y se me hizo una manera muy sencilla y muy práctica de empezar a estudiar, y así a la fecha lo sigo haciendo. Obviamente, ya ahora pues es más a fondo, más a profundidad en ciertas cosas, pero a grandes rasgos, fíjate que eso es lo que yo hago.
Sí, no, cambia completamente, ¿no? Ya cuando entras, y bueno, yo lo hice un poquito más, ¿no? Que dices, de hecho me decía por ahí un residente, no me lo decía de mala forma ni nada, estábamos platicando de todo esto y me decía, yo le estaba comentando de, pues, ¿qué estaba haciendo antes de? Y la respuesta de él, como jugando y todo eso, fue de, pues entonces ya no te vamos a enseñar nosotros aquí nada, ¿no? O sea, ya lo sabes, un chingo de cosas, güey. Yo me quedé así de, güey, no mames, o sea, medicina interna, bueno, en este caso, entras y es así de, no mames, güey, lo que sé es nada, güey, este es un mundo. pero también poco a poco lo fui trabajando con el hecho de que, y digo, por si alguien se siente así, me siento así, te lo juro que me siento así diario, güey. No hay un día que no pase que me siento así, pero ya no me siento mal. Lo fui claro. como aterrizando un poco más con el hecho de, mira, güey, haz de cuenta que tú estás en una balsa en medio del mar, en la noche, y prendes una vela. Lo que sabes es lo que alcanza a iluminar la luz de la vela. Eso es lo que sabes. Lo que no sabes, tanto de medicina, medicina interna, cirugía, oftalmología, lo que sea, o del mundo, es todo lo negro que no alcanzas a ver. Esa, la inmensidad de la oscuridad es lo que no alcanzas a ver. Y eso es lo que no sabes, ni del mundo, ni de la medicina. Y eso exactamente le pasa a toda la gente. Pero al momento de que te juntas con más balsas, con más velas, empiezas a ver más la oscuridad. Y eso creo que fue como que un punto.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Importante de darme cuenta y decir, está bien que sienta que no sé, porque el momento que sientes que sabes todo, estás jodido, güey. Dejas de crecer, dejas de preguntarte, dejas de sorprenderte, güey. Claro. Yo ahorita veo una enfermedad y me quedo así de, güey, eso nunca lo había visto, güey. O sea, una hipersecaemia, me decían otra vez, una hipersecaemia, y yo así de, ¿qué es eso, güey?
No, okay, ¿quién sabe?
O sea, nunca lo había escuchado, güey. Entonces, había cosas que jamás había escuchado, y creo que está bien verlo de esa manera, ¿no? Porque muchas veces te sientes así de, pues es que no sé, güey, siento que no sé y no sé. Y creo que eso pasa desde que eres estudiante hasta, pues, hasta ahorita.
Sí, creo que esa analogía que mencionas está muy chingona, la neta. Y qué bueno que nuevamente, ¿no? En estas nuevas generaciones, pues se preste más. Fíjate que en mi sede, los R+, puta. O sea, por eso también existe esto, ¿no? De los años, porque mucho de lo que vas aprendiendo viene de arriba, ¿no? Y que tengan esa disposición de enseñarte, pues justamente, o sea, también es otra manera de la cual se aprende, ¿no? A través de los compañeros, a través de los superiores e incluso de los que están abajo de ti, ¿no? Muchas cosas no las vas a saber y puede que un R menos, un interno, un estudiante lo sepa, no tiene absolutamente nada de malo decir, pues qué chido, ¿no? Que lo sabes y si no lo sabemos, pues vamos y lo estudiamos, ¿no? Sin ningún problema, nadie tiene el conocimiento absoluto y exactamente, cuando te empiezas a creer que sabes todo, pues es cuando todo se va a la chingada y cuando hay problemas verdaderamente, ¿no? Porque puedes incluso hasta equivocarte, ¿no? No está mal decir que no sabes, al contrario, lo importante es qué vas a hacer con eso que no sabes, ¿no? Tratar de aprenderlo, tratar de saberlo para la próxima vez y seguirle echándole ganas.
Sí, claro, siempre. En cuanto a un punto bien importante que quiero abordar contigo también, la toma de decisiones, güey. Específicamente, bueno, tal vez mucha gente ya sepa eso, pero tomar una decisión, por ejemplo, para este camino es bien difícil. Pongo tal vez mi ejemplo. Este era mi segundo ENARM, que sí, que yo en un punto dije, si no lo paso, ya. O sea, yo no voy a seguir perdiendo el tiempo en eso. No me va a definir eso, pero sé que puede haber muchísimas otras cosas a las que me puedo dedicar. pues no pasó, pasó y pasé, y ya de repente fue así de, güey, o sea, ¿cómo estoy hasta acá? O sea, no sé ni qué hice, güey, apreté todos los botones, güey, ¿no? Pero en cuanto a la toma de decisiones, ¿para ti cómo ha sido? O sea, el hecho de tomar buenas o malas decisiones, de tal vez cambiar de especialidad, no sé, todo eso, quiero ser un poco más específico en ello, en cómo ha sido para ti el hecho de aprender a tomar decisiones.
Sí, fíjate que dijiste algo que es importante, ¿no? Yo les digo muchas veces, igual a los chavos del curso, que no creo que haya en realidad buenas y malas decisiones, ¿no? Sino simplemente decisiones que vas tomando a lo largo de la vida conforme vas aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que el ir creciendo como persona, como individuo, como médico, te va ayudando a tomar este tipo de decisiones que son complicadas, ¿no? Cuando yo renuncié a la residencia, yo sabía que tenía que renunciar. O sea, yo dentro de mí, lo que yo sentía era que ya no quería estar ahí. Por múltiples razones, ¿no? Infinitas razones. La principal era que era muy pesado para mí. O sea, era algo extremadamente demandante y que yo no quería para toda mi vida, ¿no? Pero obviamente viene la parte de qué va a decir la gente, ¿no? ¿Qué van a decir los demás? ¿Me van a juzgar? ¿Van a decir que no aguanto, que soy pendejo? Y lo que tú piensas de ti incluso, ¿no? Pues es que no puede ser que fracase. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Ya tenía algo seguro y ahora ¿qué voy a hacer? Pero la realidad era que yo no quería estar ahí, ¿no? Entonces iba a estar en un lugar donde iba a ser completamente infeliz y miserable. Nuevamente por múltiples circunstancias, pero simplemente dije, ¿sabes qué? Tienes que ver por tu integridad, ¿no? Y esa fue una decisión, incluso podría decir que fácil en ese sentido, ¿no? Porque era eso o era mi vida, ¿no? Y no literalmente, o sea, no me iba a morir tal vez, pero era qué voy a hacer de mí, ¿no? Entonces fue sencillo el poder tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Hay que hacer otra cosa, ¿no? Y después, conforme fui avanzando en eso, me fui dando cuenta de que siempre que haces algo con pasión y con amor, las cosas salen bien por alguna extraña manera, ¿no? Cuando empiezas a hacer las cosas por dinero, por fama, por qué dirán los demás, porque quiero ser mejor que todos, las cosas se empiezan a torcer en algún punto, fíjate, que fue lo que me sucedió yo creo cuando yo entré a trauma, entré con la mira fija en el dinero, es una especialidad quirúrgica y pues todos esperan que yo sea quirúrgico, todos esperan que pues yo no puedo ser familiar, por favor, o sea, soy Jorge, ¿cómo se va a ver que Jorge haga medicina familiar, no? Urgencias, ¿cómo, no? Tiene que ser alguna de estas grandes especialidades. La neta es que yo siempre he sabido que me gusta dormir, que me gusta vivir bien, me gusta el cotorreo, y no sé en qué chingados estaba pensando cuando pensé que iba a ser más sencillo, ¿no? Entonces, nuevamente voy creciendo, voy descubriendo este camino y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiero, cabrón. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, pues yo quiero vivir bien, estar tranquilo, tener tiempo para mis cosas. ¿Qué especialidad me va a dar eso? Oftalmo. Yo no tenía ni idea de oftalmo, más allá de lo que sabe el médico general. No sabía de nada de la lámpara de hendidura, nada de las lupas, todo lo que nosotros hacemos. Y por alguna extraña razón, entré a oftalmología y me enamoré de oftalmología, ¿no? Más allá que creo que es la mejor especialidad, y verdaderamente lo creo, creo que estaba convencido de que era el lugar para mí y la vida que yo quería, ¿no? Estaba haciéndolo por primera vez lo que yo quería hacer, sin importarme lo que los demás dijeran, que si había renunciado, todo me valió madres. Hice lo que yo quería hacer en ese momento, lo que Jorge como individuo necesitaba. Lo mismo con el canal de YouTube, ¿no? Recuerdo que al principio nadie creía en mí, y todos eran como de, no mames, estás loco, si te das cuenta que hay un chingo de gente haciendo eso, ¿qué te hace diferente? ¿Por qué lo vas a hacer? Nada más porque pasaste el ENARM, ya crees que puedes dar un curso. Muchísimo odio en todos lados, ¿no? Y al principio, pues sí te da para abajo, la neta, ver los comentarios negativos. Pero que te valga madre, o sea, estás haciendo lo que tú quieres, como tú quieres, O sea, ahorita tú y yo aquí hablando, siendo reales, cabrón, o sea, sin estarme pensando en qué van a pensar si yo digo esto, qué van a decir del doctor Jorge que se expresa de esta manera. No, cabrón, o sea, yo estoy haciendo, disfrutando esta parte, y así fue. Disfrutar cuando hice mi canal de YouTube, disfrutar el proceso de la residencia nuevamente y entrar a un lugar en el que yo decidí que quería estar ahí. Entonces creo que mucho de la cuestión de tomar decisiones es verdaderamente qué es lo que tú como persona, Jorge, quieres. ¿Qué quieres para tu vida? No qué quiere tu mamá, no qué quiere tu papá, el vecino, el doctor, tu novia. ¿Tú qué quieres, cabrón? Una vez que empiezas a descubrir eso, empiezas a tomar mejores decisiones, ¿no? Y empiezas a hacer las cosas por amor y por pasión, y lo demás, como platicábamos hace rato, viene por añadidura, ¿no? De repente te empieza a ir bien, de repente empiezas a tener más suscriptores, de repente todo empieza a cambiar, la gente te trata bien, y no por quien seas, ¿no? Sino porque tú estás tratando a la gente de igual manera, cabrón, ¿no? O sea, estoy convencido de que tú recibes lo que das. Y justamente creo que eso es una de las razones por las cuales esta generación nuevamente de creadores de contenido pues está subiendo y les va bien y nos sentimos felices de poder hacer esto, ¿no? Entonces, creo que la toma de decisiones va por esa parte, más que nada, el hecho de saber y decidir en base a tus propias convicciones y no la de los demás.
Perfecto. Oye, ahí me quiero regresar un poquito en cuanto a lo que dices, ¿no? De que el canal y que los suscriptores y todo esto. ¿Cuándo te diste cuenta que te podías dedicar el 100% de tu tiempo, tal vez, a esto? Que tú dijiste, puta, este día.
Yo creo que todavía no me la creo, ¿eh? O sea, está cañón. Yo
no,
creo
o sea, todavía no te cae eso de que yo creo que...
No, ya, no. No, mañana me salgo. Sí, no, fíjate que, o sea, yo sé que esta es mi pasión, ¿no? La enseñanza, definitivamente, junto con la medicina en general, el ayudar, pero creo que nunca dejas de sorprenderte con lo que va pasando, ¿no? De repente te llega un mensaje de alguien que le está yendo de la chingada y que tiene la confianza, cabrón, de abrirse contigo. Y tú decir, verga, güey, ¿no? Gracias, cabrón, y déjame te marco, güey, o déjame te mando un audio, cabrón, para ver qué pedo, ¿no? A mí no me acaba de caer el 20 de eso, ¿no? Que muchas veces me dicen, güey, es que tu pinche historia ha inspirado y su puta madre. Yo digo, oh, mames, ¿yo qué chingada voy a estar inspirando, güey? O sea, pero muchas personas me dicen, oye, güey, tampoco menosprecies lo que has hecho, ¿no? Y la realidad es que me ha costado mucho, se ha sufrido. Seguramente tú igual compartes esta parte, ¿no? De que no creen en ti, de que te vienen comentarios negativos. Pero en el momento en el que empiezas ya a ver materializado todo lo que estás haciendo, y no me refiero a lo económico, que también está chido, obviamente, ¿no? La cuestión esta de, pues, el sueldo de la residencia, pues, está chido, ¿no? Pero, pues, tampoco es como que me haga tanta falta, la neta, ¿no? Y no lo digo por presumir, ni mucho menos, cabrón. Digo, qué padre, cabrón, que podamos estar en este momento de nuestras vidas. Pero a lo que voy es que en el momento en el que empiezas a darte cuenta de la voz que tienes, de que lo que dices, lo que haces, verdaderamente está impactando en los demás, dices, verga, ¿no? Sí tengo que ponerme las pilas y tomarme esto en serio, ¿no? Más allá de que diga, pues es que esta es mi chamba y soy creador de contenido, YouTuber, lo que tú quieras. Güey, lo que tú dices puede reflejarse en alguien más, cabrón. O sea, eres hasta cierto punto alguien a quien las personas ve, deja que admiran, que ven, o sea, para bien o para mal, te están viendo las personas. Entonces, que ahora sí que como le dijo el tío Ben a Spider-Man, ¿no?
Yo te iba a decir eso.
Una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que mucho de eso es nunca tienes que creértela del todo, cabrón, porque es similar al conocimiento. Si tú crees que sabes todo, pues te vas a la chingada. Si crees verdaderamente que eres famoso, que eres influencer o todo esto, se te va a subir la calabaza, la neta. Y es lo que mencionaba hace rato. O sea, güey, estamos en medio kilo de tortillas, cabrón. Y te vas a marear por eso, cabrón. No, me se agarra el pedo, güey. O sea, es lo que siempre digo, cabrón. O sea, güey, o sea, que no se les suba, ¿no? Que no se les olvide cuando sean especialistas, cuando sean directivos, cuando sean, se hagan un puesto en el gobierno, güey, cuando sean presidentes, reyes, lo que quieran, cabrón, ¿no? Que no se les olvide de dónde vienen, cabrón, cuánto les costó, qué hicieron. Yo creo que justamente nunca hay que olvidar eso, porque es el momento en el que empiezas a cambiar quién eres. Y yo espero que si seguimos así, pues nunca se me olvide, ¿no? Y que nunca me la acabe de creer, porque cada día, así como mencionabas, que vas descubriendo una enfermedad nueva, cada día vas descubriendo cosas nuevas en este trabajo tan hermoso que es la difusión de información, y cada día me sorprendo más, y cada día lo gozo, cada día me pasan cosas diferentes, ¿no? Desde el güey que te reconoce y te dice, güey, no mames, por ti pasé, y yo digo, güey, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco, güey? No mames, ¿cómo crees, güey? Me dan ganas de darle un beso, cabrón, ¿no? En ese momento.
Me pasó en el ENARM pasado, güey, bueno, en el ENARM, sí, en el que pasó apenas. Pues yo lo fui a hacer normal, ¿sabes? Iba con mi novia, normal. Y saliendo, güey. Así. ¡Eh, Medimexa! No mames. ¡Güey, Medimexa! Y dije, y otro, güey, tú eres el de Medimexa. ¡Güey, no mames! Un abrazo. Y yo así de, ¿qué pedo, güey? Llega un güey así y me dice, oye, güey, tú eres el de Medimexa. Sí, es que yo estaba en tu Patreon, güey. Vamos a tomarnos una foto. Y yo así de, no jodas, güey. Sí, no mames, o sea, al final este vato de la foto terminó trabajando acá en Medimex, ¿no?
Qué chico. Son
los colaboradores, güey, está chido.
Claro.
Pero sí, güey, o sea, eso que dices está bien, bien padre. El hecho de que no se te olvide quién eres, de dónde vienes. Y es juego también un factor muy importante. Me quiero regresar un poquito a lo que decíamos de la toma de decisiones. Aunado un tanto a lo de lo que está pasando este año, ¿no? Lo platicábamos, la deserción. Creo que este año está o muy marcada o de verdad está muy alta. Y con esto, en cuanto a decisión y al otro tema que te había comentado, pero lo quiero como meter aquí por un poco de tiempo, en cuanto a toma de decisiones, todos, lo que decías, ¿no? No todos los médicos, deben de ser especialistas, no porque no puedan, sino porque tal vez, y yo me he dado cuenta, y yo se los digo porque luego me preguntan, ¿no? Oye, ¿qué hago para la especialidad, para escoger? Si de, güey, te tiene que encantar esa madre, porque en el poco tiempo que lo he visto, sí me he quedado así de, es que si no te encanta, no lo vas a disfrutar. No vas a tolerar, tal vez, que no digo que esté bien, pero no vas a tolerar esos malos tratos. No vas a tener como esa motivación intrínseca que te diga, es que yo lo estoy haciendo por esto, porque me gusta. Entonces, bajándolo un poquito a la toma de decisiones, ¿cómo se puede tomar o cómo crees que se pueda tomar es mejor esa decisión de qué voy a hacer? Para que no pueda o para que no vuelva a pasar lo de este año, ¿no? Muchas veces fue tal vez como por lo que dicen de chapulineo, de pues, güey, yo quería oftalmo, pero pues no me alcanzó, güey, me voy a trauma, o yo quería esto, claro, y me voy a gineco, ¿no? Y al final, pues entran y dicen, pues es que no era lo chido, güey, porque yo quería ser oftalmólogo. Entonces, claro, se terminan frustrando y dicen, pues ya mejor me salgo, ¿no? Y le terminan quitando el lugar a alguien, ¿no? ¿Tú cómo crees que podemos, o cómo crees que se pueda abordar o que se pueda mejorar este punto de decisión?
Fíjate que es un tema muy álgido, que he escuchado muchos puntos de vista, la cuestión de la renuncia este año, ¿no? Creo que si bien es innegable que mucho tiene que ver el cómo se eligió la especialidad, ¿no? Que a muchos les alcanzó para especialidades que pensaron que no les iba a alcanzar, y a otros les alcanzó para otras que a lo mejor no pensaban agarrar, ¿no? Y que dijeron, bueno, pues ni modo, se agarro esta. Entonces, aquí yo creo que hay dos vertientes, ¿no? Muchos critican el hecho de que, pues ¿para qué chingados agarraste eso si no sabías si te iba a gustar, ¿no? Yo no lo veo tan tanto de esta manera. Hace un par de años te hubiera dicho, pues porque puedo, cabrón, ¿no? Pues es mi pedo, güey. O sea, yo pasé el ENARM y soy muy chingón y si no lo vuelvo a hacer, cabrón, ¿no? Que era como yo pensaba antes. Hoy no lo veo así. Hoy lo que yo creo verdaderamente es que tienes el derecho de hacer algo y que no te guste, ¿no? Tienes todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Pues no me gustó, la chingada. Que le quitas el lugar a alguien más, que no debería de ser así. Güey, yo no nací y cuando nací a los 2 años, dijeron, este güey va a ser médico, va a ser oftalmólogo, y si no es, o si es otra cosa, le va a quitar el lugar a otra cosa de alguien más. O sea, güey, relájate un chingo, güey, o sea, X, güey, no pasa nada, preséntese el otro año y a la chingada, güey, ¿no? Entonces, si la banda, si tú que nos estás escuchando renunciaste o te pasó algo así de que dijiste, pues no me gustó, güey, estás en todo el derecho del mundo de no hacer un trabajo que no te gusta, cabrón. Y si después dices, ¿sabes qué? Siempre sí quería renunciar a oftalmo y después, ¿sabes qué? Siempre sí me gustó oftalmo, pues haz oftalmo otra vez, de la chingada, cabrón, ¿no? Ahí está el buen Lugo que está en psiquiatría otra vez y pues puede, güey, ¿cuál es el pedo, no?
Ahí está el ejemplo de Lugo.
Exactamente, y en ese inter, pues vaya, yo se lo he dicho a él abiertamente, él me inspiró a hacer mucho de esto, cabrón. O sea, él es una de las razones por las cuales seguramente tú y yo estamos aquí, ¿no?
Entonces, pues creo que Lugo es como el abuelito de nosotros, güey.
Sí, la verdad es que sí. No, y es que es cierto, cabrón.
Sí, yo ya se lo dije.
Él rompió paradigmas, o sea, él verdaderamente hizo un cambio. Y yo se lo decía, y pasa lo mismo, ¿no? De que no te la crees, güey. O sea, nah, pues como yo, güey, ¿no? Me decía Lugo. Le digo, güey, es que es real, cabrón. O sea, tú iniciaste un movimiento, ¿no? Y eso porque, justamente por toda su manera de pensar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no importa, a lo mejor es tu camino el que debe de ser así. No pasa absolutamente nada si te equivocas. O sea, es una especialidad y ya. Pero para que no suceda, que es lo que mencionabas, que es lo que creo que si algo verdaderamente te apasiona al grado de que sabes que quieres hacer eso, no desistas, ¿no? Si no te dio para hacer eso este año, pues ya vendrá el que viene, no pasa nada. No te metas a algo que a lo mejor no te va a gustar tanto como esa otra cosa, ¿no? Espérate un año, 2 años, 3, 5, 10, los que necesites. Y ya entrarías, ¿no? Por otro lado, si siempre quisiste o si a lo mejor no tienes idea más bien de qué es lo que tienes que hacer, pues acércate, pregunta. Hay varios especialistas que dan charlas, ¿no? De cómo es la especialidad y seguramente te va a ayudar a tomar una decisión más concreta, ¿no? Pero sí, si tienes ya seguro qué es lo que quieres hacer, no le muevas. Así que toda la vida has pensado en ser cirujano, pues qué chingados andas metiéndote a oftalmo, ¿no?
Medicina interna, güey.
Siempre pensaste hacer interna. Fíjate que tengo una amiga, Dani, está haciendo interna ahorita. Yo le decía, no mames, pero ¿por qué agarraste esa mamada si estaba para oftalmo? Y debería ser oftalmo. Y ella también tenía como el gusanito. Y agarró interna, ¿no? Le valió madre, si salió bien alta. Y está feliz, cabrón. Está feliz ahorita en interna, ¿no? Es una chinga. Pero está contenta y creo que si te apasiona algo tanto, pues tienes que seguir ese camino, ¿no? No pasa nada con esperarte, no pasa nada con seguir estudiando, pero también si te equivocas, no pasa nada, ¿no? Ahí está nuevamente Lugo, aquí estoy yo, lo mencionabas hace rato, ¿no? Que no pasaste el examen, ahí estás tú, cabrón. Ahí está todo el mundo, güey, que hay ejemplos de que, pues, si se persevera, vas a encontrar verdaderamente qué es lo que te apasiona, ¿no?
Sí, no, hombre, claro. Fíjate, yo el año pasado, y se los cuento luego, yo quería cirugía, güey. Y de repente fue así de, no pasé y todo, y dije, te da para abajo. Pero sí. En este punto sí me quedo así de, güey, ¿qué chingados estaba pensando en cirugía? Y tal vez sí pensaba en eso, de que no, es que cirugía, el dinero, los que operan. Pero yo ahorita lo veo y digo, qué bueno que no pasó, güey. De verdad que qué bueno que no pasó. Ya nada más para cerrar un poquito, porque ya andamos como sobre el tiempo. Te quiero hacer 3 preguntas. Dentro de estas 3 preguntas, no hay ni buena ni mala, ni abierta, ni cerrada, ni nada. Te puedes explayar lo que quieras o puedes contestar así.
Va.
Dentro de esta, la primera pregunta más o menos se parece a lo que te decía Pavel, pero con un contexto diferente. Si tú tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y de preguntarle, de ver a Jorge de primer semestre, ¿qué le dirías, güey?
Ah, relájate un chingo, güey. Eso le diría de una, güey. Relájate un chingo, güey. Todo va a estar cool y disfrútalo, güey. Disfrútalo porque no se repite, ¿no? Pero fíjate que aún así lo volvería a hacer todo exactamente igual, porque si no, no estaría aquí, ¿no?
La otra pregunta, fuera de la medicina, ¿libro, película o serie que puedas recomendar?
Fíjate que hubo un tiempo que me preparaba para, cuando fue lo de Peña Nieto, dije, no mames, cuando me pregunte cuáles son mis tres libros favoritos, tengo que tener la respuesta a esa, ¿no? Y me acuerdo que la preparé y ya, o sea, ya me la sé, ¿no? Te voy a decir mis tres libros favoritos. El primero de ellos es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, porque es el primer libro que leí verdaderamente por convicción, me lo regaló mi tía. El segundo libro que me ha marcado mucho es un libro que leí junto con mi papá, que es El Código Da Vinci, una novela que es una mamada, pero que lo que representa para mí es el haberlo leído con mi papá, ¿no? Que cuando regresara platicábamos y todo esto, muy, 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 muy chingón. Y el último es Memorias de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez, porque pues está chido, o sea, está muy bueno. Pero fíjate que hace no mucho tiempo conocí a una doctora con la que salí y justamente hablábamos de esto y me recomendó un libro que la neta se ha convertido en uno de mis libros favoritos, que es Reflexiones, Meditaciones más bien, de Marco Aurelio. Ese es el que yo les recomendaría si pudieran leer. Es un libro buenísimo, es un libro de filosofía, pero está, ¿no? Es acerca del estoicismo exactamente, pero está muy, muy, muy cañón. La neta, si lo pueden leer, léanlo. Y otro libro que, para hablando de medicina, ahorita me acordé, justo después voy a hacer un video de este libro, está poca madre, se llama Esto te va a doler, de Adam Kay. Es de un médico que renuncia a ser médico después de que es ginecólogo, y se dedica a hacer, bueno, ya ni les cuento, pero no mames, ese libro me sacó de la depresión cuando renuncié, está cañoncísimo. Mi serie favorita es una que se llama True Detective de HBO, muy buena, True Detective. Y película, mi película favorita es una que se llama Rudy, es de fútbol americano, muy buena, muy bonita. Cuando puedan, igual échenle un ojo.
Perfecto, hombre, qué buenas recomendaciones, güey. Oye, y ya para acabar, ¿cuáles son cuál es un consejo que tú antes tomabas como bueno, consejo o pensamiento que tú antes tomabas como bueno, o sea, darlo, pero que ya no lo darías otra vez? O sea, que ahorita actualmente ya no lo darías.
Verga, eso está heavy, ¿eh? Yo creo que ser el mejor de todos, ¿sabes? Yo antes estaba... en sí mismo.
Eras muy intenso, güey.
Era muy, muy intenso. O sea, yo tenía que ser el mejor en todo lo que hacía. O sea, cañón. Y eso me frustraba mucho, ¿no? Porque nunca vas a ser el mejor, esa es la realidad. Entonces, creo que ese es el mejor consejo que ya no daría. No quieras ser el mejor siempre, sino trata de dar lo mejor de ti, ¿no? De hecho, tengo un tatuaje que dice, no se logra ver, pero dice good but not the best, ¿no? Y un número 2. Y es para que nunca se me olvide, ¿no? Que soy bueno, pero que también no siempre es sano querer ser el mejor. No me malinterpreten. Obviamente tienes que dar lo mejor de ti y querer ser lo mejor que puedas todo el tiempo. Pero que no se te vuelva una obsesión. Y para finalizar, ¿no? Justamente en el libro de Meditaciones de Marco Aurelio menciona algo, una reflexión muy cabrona. Igual terminó Alejandro que su muletero. Y se refiere a Alejandro Magno. Acabó en el mismo lugar que el cabrón que andaba ahí con él, ¿no? Y después de todo lo que hizo. Entonces, pues para pensarle.
Está muy perro, ¿eh? Está muy, muy bien. Y pues nada más. Te agradezco un montón la plática, Jorge. Estuvimos ahí como una horita más o menos. Y pues nada más. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Una gran persona, un gran amigo, que con quien yo jamás pensé, como con muchísimas otras personas que yo jamás he pensado en platicar, y que gracias a esto lo puedo hacer. Entonces, sí me siento orgulloso de eso, de conocer a gente que tal vez yo nunca pensé sentarme a platicar con ellos. Dentro de eso eres tú, Jorge. Muchísimas
No, al
gracias.
contrario, Oscar, muchas gracias por la invitación, mi total admiración a todo lo que haces, todo tu trabajo, y pues nada, el gusto verdaderamente que es mío.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.